Primera de Pedro 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El aviso que nos da la Escritura sobre el engaño al que somos sometidos por el mundo y de qué manera nos seduce y atrapa el corazón es algo que no deberíamos dejar de recordar. Como sabéis, la semana pasada estuvimos en Roma y nos pasó igual que al apóstol Pablo, que la vimos llena de idolatría. Hay una estatua ecuestre que los católicos consideraban que correspondía al emperador Constantino. Constantino se convirtió aparentemente al cristianismo e influyó en todo el imperio para que fuese la religión oficial. Esa figura ecuestre, es decir, un caballo montado con un jinete que supuestamente era Constantino, estaba en San Juan de Letrán en la Alta Edad Media. Algunos lo sitúan en el siglo X. Desde ese siglo, allí se dirigían los peregrinos para implorar su protección, porque el jinete que está montado en el caballo tiene la mano extendida como queriendo implorar o queriendo conceder misericordia. Y allí se dirigían los peregrinos para pedir la protección de Constantino, que había sido uno de los primeros emperadores o césares romanos favorables al cristianismo, y pedirle también su ayuda y mediación. Con eso, como todos sabemos, estaban dejando de lado a Cristo y a los medios de gracia establecidos por las Escrituras. Pero a la vez también le empezaron a atribuir poderes a esta estatua ecuestre, poderes y milagros. Y de ahí empezaron a surgir muchos rumores respecto a sus supuestos poderes, de manera que también había algunas nociones sobre lo que ocurriría en el fin del mundo, y es que ese caballo que se estaba empezando a convertir en oro, y es que se estaba limpiando de tanto manosearlo, se estaba limpiando toda la mugre que llevaba y se estaba quedando en bronce, y el bronce estaba empezando a relucir. Decían que cuando ese caballo se convirtiera en oro, venía el fin del mundo, y entonces Constantino también, con su caballo, se uniría a las tropas celestiales para cumplir el propósito de la redención. Pero resultó que en el siglo XVI se identificó concretamente quién era el caballo y quién era el jinete que lo montaba. Y resultó que era Marco Aurelio, uno de los emperadores que con más tesón y furia arrasó el cristianismo. De manera que todos que estaban allí postrándose y pidiendo plegarias, ayudas y protección a este gran noble Constantino cristiano, se equivocaron no solamente de caballo, sino también de que lo montaba, que resultó ser el emperador o uno de los emperadores que más atacó y que más cristianos mató. Interesante. Cuando se sustituye el conocimiento por la superstición, esto es lo que nos podemos esperar. Hoy vemos engaños en iglesias que se llaman cristianas, que están al mismo nivel que este caballo y su jinete de la Edad Media respecto a lo que en el siglo XVI descubrieron que resultó ser exactamente lo contrario a lo que ellos pensaban que era. Lamentablemente, el ser humano le gusta la mentira. Esto es triste decirlo, pero es exactamente así. Además, en estas fechas que estamos asistiendo a unas elecciones generales aquí en España, podemos ver con bastante estupor que prácticamente todos los partidos políticos nos prometen de todo hasta que votas. Después ya es que no han podido hacer nada, o sea que nos están engañando. Pero muchos se creen todos los engaños. ¿Qué podemos decir de la Iglesia de Roma? Que por unos míseros miles de euros a tu familiar lo pasan del purgatorio al cielo, sin ningún problema. Ha podido ser muy malo, pero tú le das ahí 10.000 euros y te va, toda la familia te la envían al cielo directamente. ¿Y qué podemos decir de la Iglesia evangélica? Que la superstición ya es peor que la de la Iglesia católica. Al ser humano le gusta la mentira. Quiere creerse la mentira. Porque es muy interesante, es muy motivadora. Es muy especial. El ser humano es proclive a la mentira. Y el ser humano acaba aceptando la mentira. Esto es lo que hemos estado viendo en esta serie sobre la doctrina del ser humano. La evidencia nos muestra cómo la corriente de moda en cada época tiene un mismo propósito. ¿Cuál es? Derribar a Dios de su trono, despreciar su palabra o borrarla y, por supuesto, acabar con Cristo, que no les interesa en absoluto. Si la Escritura atribuye el mismo honor y dignidad al hombre que a la mujer, en la cultura pagana, encontramos, por ejemplo, a Aristóteles, que decía que la mujer era un hombre incompleto. Era un término medio entre un hombre libre y un esclavo, según su mentalidad de la sociedad esclavista en la que ellos vivían. La mujer era un término medio. Es decir, era una esclava a la mitad de fuerzas que un esclavo, pero una esclava. El mismo Platón afirmaba que las mujeres no tenían alma. Los hombres sí, los mujeres no. No lo habéis perdido, lo siento. Y esa perspectiva no sufrió ningún cambio durante la época del Imperio Romano. La mujer, por supuesto, era degradada. Pero si nos vamos del Imperio Romano a las religiones orientales, eso ya es para morirse. El trato vejatorio que la mujer sufre. O si nos vamos a la religión musulmana, ya no hay que contar mucho más. Ya sabemos el trato vejatorio que también las mujeres sufren. Pero en general la mujer ha sido relegada, despreciada y pisoteada a lo largo de los siglos en las culturas paganas. Algo que muchos ignoran voluntariamente es el lugar de honor en el que el cristianismo colocó a la mujer en medio de una cultura que era completamente hostil a la mujer y a la identidad como ser creado por Dios que tiene la mujer. En todas las culturas no cristianas, la mujer ha sido y es denigrada, despreciada y dejada en segundo lugar, o en tercero o en cuarto. Pero no fue sino hasta la influencia de la fe cristiana cuando muchas cosas empezaron a cambiar. Por ejemplo, con la predicación del Evangelio, cuando llegó a lugares remotos, cuando los misioneros enviados por sus iglesias llegaron a lugares remotos como India, Pakistán y otros entornos, pero fue hasta el siglo XVI que en la India se prohibió la terrible práctica por la que se inmolaba a la viuda junto a la pira funeraria de su marido. Porque si su marido muere, la mujer que pinta, también al fuego. Y si nos vamos a Egipto y vemos lo que pasaba con los faraones, como el faraón se muriera, la mujer y todos sus siervos iban con él. Larga vida faraón, porque si no, lo tenías que morir. Por eso cuando el movimiento feminista levanta su voz protestando en contra del maltrato de la mujer y en contra de todo tipo de actitud denigrante y vejatoria, los cristianos no podemos hacer otra cosa sino estar completamente de acuerdo en que eso no se puede tolerar. Pero el machismo es tan anticristiano como el feminismo. Y si vamos a ver y a ser consecuentes con la enseñanza bíblica, debemos denunciar tanto el machismo, que es intolerable, como el feminismo, que es la misma moneda, pero con la otra cara. Pero son igual de intolerables ambas. En lo que no estamos de acuerdo con el feminismo es que para dar a la mujer el lugar de honor que le corresponde y que le propone y ofrece y confirma la Escritura, tengamos que eliminar toda distinción de género y asumir que todos somos iguales respecto a las funciones que el Creador nos asignó. Porque esto es lo que defiende el feminismo. Somos exactamente iguales. No puede haber distinción de género. Muy bien. Me voy a presentar a las pruebas de policía o del ejército. Medidas para el hombre mínimas, 1,65. Medidas para la mujer mínimas, 1,60. Eso es que cuando vaya a la guerra, lo que se van a poner enfrente, los tengo que medir de acuerdo al tamaño que cada uno tenga para decir, ahora, aquí caben las mujeres y aquí vamos los hombres. O si soy policía y tengo que perseguir a un ladrón, le diré, un momento, que te tiene que perseguir una mujer que es más bajita que yo. O en los saltos de altura hay diferentes medidas para las mujeres y para los hombres, pero no somos iguales. ¿No dicen que no puede haber distinción y que somos exactamente iguales como todo el mundo puede ver cuando se mira al espejo? ¿O no? A lo mejor hay algo diferente. El hecho de que el hombre y la mujer sean iguales en humanidad y en dignidad, creados a la imagen y semejanza de Dios, no elimina la diversidad que existe entre el hombre y entre la mujer, conforme al propósito original que Dios, al crearnos, llevó a cabo y nos creó como varón y hembra, distinción completa. Pero somos iguales ante Él, somos iguales en dignidad, pero tenemos funciones distintas. Y esto es lo que el mundo en el que vivimos no quiere entender bajo ningún concepto. Entonces hemos pasado del paganismo, que denigra a la mujer y la machaca y la humilla y hace todo tipo de perversiones, al otro extremo de la moneda. Y entonces estamos en las antípodas. Fijaos que Pedro está enseñando en nuestro texto que Dios creó tanto al uno como al otro para cumplir funciones específicas. Esta carta fue enviada a un grupo de creyentes que vivían en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que estaban padeciendo persecución por causa de la fe. Es una carta para el sufrimiento, para alentar al pueblo de Dios en medio del sufrimiento, en medio de situaciones hostiles. Posiblemente muchos comentaristas dicen que en este tiempo estaba reinando, entre comillas, Nerón, el amigo de los niños. Nerón gobernando. Pero vemos en la carta del apóstol Pedro que no hay ningún atentado contra la autoridad, aunque era Nerón quien estaba ejerciendo su papel de César. No hay ningún atentado contra la autoridad, pero sí que hay ánimo, aliento y consuelo para los creyentes en medio de situaciones aflictivas. Es por esto que Pedro les enseña sobre cómo deberían comportarse en su relación con las autoridades, de manera que dieran un buen testimonio de su fe a pesar de las presiones y dificultades en las que se iban a encontrar. En este contexto, Pedro trata el tema de las esposas cristianas, y en este tiempo encontraban una difícil situación porque ellas estaban sometidas, por el contexto deducimos que estaban casadas por inconversos, es decir, que llegaron a la fe después de haberse casado por medio de la predicación del Evangelio y que aceptaron la fe. Por lo tanto, sus maridos ya eran inconversos. Por lo tanto, se encontraban en una difícil situación porque ellas estaban obligadas a mantener la religión de sus maridos, que era la religión oficial del Imperio Romano, donde se le daba un culto idolátrico al César. No se podía adorar a nadie más, salvo al César. Desde el año 14 antes de Cristo se impuso que el César era el único que debía ser adorado. Por lo tanto, había graves problemas cuando tú ibas a adorar a otra divinidad que no fuese el César. Recordamos la historia de Daniel, cuando salió un edicto que decía que no se podía orar durante 30 días a nadie que no fuese la máxima autoridad del imperio. ¿Y qué hizo Daniel? Como todos los días, dice la escritura, como todos los días, fue a su casa, abrió las ventanas de su casa que miraban a Jerusalén y se puso a orar. Ocasión que aprovecharon sus enemigos para arrojarle al foso de los leones. Y aquí encontramos la misma situación. Había un culto idolátrico al César. No se admitía otra adoración que no fuese la que el César debía recibir. Por lo tanto, evidentemente, la religión cristiana estaba sumamente combatida, porque no adoraban a César, no se inclinaban ante César, no idolatraban a César, sino a Dios. Y esto les llevó a la muerte a muchos de ellos. De manera que aquí encontramos como muchas mujeres habían sido convertidas. Y entonces, ¿qué debían hacer ellas que habían abrazado la fe cristiana, pero cuyos esposos no eran cristianos? ¿Qué debían hacer ellas en esta situación? ¿Debían abandonar el cristianismo o debían abandonar a sus esposos? Muchas utilizan esta treta para decir, bueno, como mi marido no es cristiano, me divorcio. Eso no es lo que te permite la escritura, bajo ningún concepto. Pedro dice que no hay que ni dejar a los esposos ni abandonar el evangelio. Las esposas cristianas tienen un deber que cumplir con su esposo. Y es acerca de ese deber fundamental al que Pedro se refiere en nuestro texto. Hoy vamos a ver dos aspectos a la luz de lo que Pedro aquí nos está diciendo. Por un lado, vamos a ver en primer lugar cuál es la esencia del deber que deben cumplir las mujeres cristianas, y en segundo lugar vamos a ver el impacto que produce el que las mujeres cristianas cumplan con su deber. Vamos a ver en primer lugar, por tanto, cuál es la esencia de este deber al que Pedro se refiere aquí, cuando dice en el primer versículo: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pedro nos dice aquí que el deber fundamental de las esposas cristianas es el de estar sujetas a sus maridos. Pero, antes de explicar lo que todos los maridos estamos pensando, vamos a explicar lo que no quiere decir el texto. Vamos a explicar lo que no quiere decir el texto. En un libro titulado Recobrando la masculinidad y la feminidad bíblica, uno de los autores menciona al menos 7 cosas que no significa este texto. En primer lugar, la sumisión no significa que las esposas cristianas deben poner a sus esposos en el lugar que le corresponde a Cristo. No, primero está Cristo, que es cabeza del marido. Ojo, no es el marido cabeza de Cristo, sino que Cristo es cabeza del marido. Por lo tanto, la cabeza del hogar es Cristo. Todo el contexto de este pasaje nos da a entender claramente que nuestra relación con Cristo es prioritaria por encima de cualquier otra relación. Esto le ocurre a las mujeres, a los hombres, pero aquí en el contexto que Pedro está hablando, se está refiriendo al contexto familiar, al contexto del matrimonio. Cristo es la cabeza, no el esposo. De hecho, es precisamente por causa de nuestro sometimiento a Cristo lo que nos lleva a los cristianos a someternos a los principios de autoridad establecidos por Dios en su palabra. Por ejemplo, si nos vamos un poco más adelante, al versículo 13 de este capítulo 2 de Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:13, nos dice allí Pedro, ojo, que estaba reinando Nerón: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Ya sea al rey como a superior, Nerón gobernando. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hoy todos sabemos que cuando alguien comete alguna fechoría monumental, dice libertad de expresión, libertad de conciencia, todo es libertad. Pero aquí Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, que es a quien tenemos que dar cuenta. Honrad a todos, dice Pedro, amad a los hermanos. Hombre, si los hermanos nos amamos, ¿o no? Por eso es un mandato. Tenemos que esforzarnos en amar a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Nerón. Honrad al rey. Criados. Estaba también en una situación donde la esclavitud era habitual. Criados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, que allí es fácil, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Por lo tanto, el mandato que está quitando el apóstol Pedro es bastante directo. Los principios de autoridad son establecidos, afirmados y ratificados por las Escrituras. La obediencia que le debemos a aquellos que han sido puestos por Dios, como puede ser el rey, el presidente del gobierno, los gobernantes, el pastor, los padres, no depende de si me cae bien o si me cae mal. No depende de eso. Depende de un principio que Dios establece en su palabra y que es una advertencia solemne para que nos cuidemos mucho de atentar contra la autoridad, porque esto conlleva un castigo por parte de Dios. Si atentas contra la autoridad, lo pagarás. En segundo lugar, la sumisión tampoco significa que la mujer debe renunciar a pensar y actuar por sí misma. Como es mujer, pobrecita, no puede pensar. Es todo lo que yo le diga y no puede hacer nada más. Esto no es lo que enseña la Escritura. Y de hecho es interesante observar que en este pasaje Pedro se dirige directamente a las mujeres. No se dirige a los maridos para que los maridos le enseñen a las mujeres. No, se dirige a las mujeres. Pedro les habla a ellas. Por lo tanto, está dando por supuesto que son seres perfectamente racionales, que piensan perfectamente y saben hacer mil cosas, algunas de ellas mejor que los hombres. Por lo tanto, Pedro se dirige a ellas. Recordaréis la escena, esto era sorprendente en la época, pero Pedro se dirige a ellas en un aspecto sorprendente para la cultura en la que vivían. Recordaréis la escena entre el Señor y la mujer samaritana. Nos dice Juan 4:9 que cuando el Señor se dirige a ella, ella se sorprende. Se sorprende por dos cosas. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer, samaritana? No solamente mujer, sino samaritana. Por lo tanto, la sorpresa de esta mujer es doble. Primero, que un hombre se dirija a ella, que eran tenidas culturalmente como algo secundario, como algo despreciable. Y lo segundo es que era samaritana. Y los judíos y los samaritanos, por lo que nos dice el texto, no se llevaban nada bien. Porque los judíos creían que ellos tenían todo lo que se refiere al pueblo escogido, mientras que los samaritanos solamente tenían el Pentateuco y no querían saber nada más del resto de las escrituras. El mensaje de Pedro se dirige directamente a las esposas, les habla directamente a las esposas. Igual que el Señor hizo con la mujer samaritana, que se dirigió a ella y la trató como un igual, pues es lo que está haciendo Pedro, tratando a las mujeres como un igual. Pedro asume que ellas van a oír, van a entender y van a responder a la palabra de Dios por sí mismas. Es más, es que Pedro sabe que algunas de estas esposas habían escogido a Cristo a pesar de que sus esposos no lo habían hecho. Por lo tanto, eso les iba a suponer mucha aflicción, mucho dolor y mucho sacrificio, porque iban a servir a Cristo en medio de una situación hostil, con sus maridos enfrentándose a ellas. Así que la sumisión de la mujer no significa que ellas deban dejar de pensar como personas delante de Dios y que deban decirle sí al marido en todo lo que el marido diga. Esto no es lo que significa. En tercer lugar, sumisión tampoco significa renunciar al esfuerzo de influir en el esposo y de guiar al esposo cuando sea necesario. Digo influir, no digo manipular. Y hay algo que se nos puede escapar, y en vez de influir en el esposo lo estamos manipulando. Ojo, uno sabe exactamente de qué está hablando cuando está haciendo las cosas. Por lo tanto, como Dios es el juez, ojo cuando nos ponemos a llevar a cabo alguna acción. Las esposas cristianas deben esforzarse por ejercer una influencia bíblica sobre sus esposos, con su ejemplo, con su conducta y con sus palabras, en esos tres aspectos. Con su ejemplo, con su conducta y con sus palabras. Y esto es algo que Pedro asume también en este pasaje. Estas mujeres deberían de tratar de ganar a sus maridos incrédulos para el Señor, porque ellas serían muy probablemente los instrumentos que Dios iba a utilizar para que sus maridos fueran evangelizados. Aquí no estamos hablando de que se casara un incrédulo con una creyente y que luego dijeron, bueno, a ver si se salva el incrédulo. No, no, no. Estamos hablando de que se casaron siendo incrédulos y uno de ellos se convirtió. Y entonces, cuando uno de ellos se convierte, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo tienes que maniobrar en esa situación? Pues aquí es lo que está hablando el apóstol Pedro. Así que la influencia de las esposas cristianas sobre sus maridos no se limita al aspecto de la conversión. Una de las características de la mujer virtuosa, según nos enseña Proverbios 31, es que abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. Y uno de los principales beneficiarios de la sabiduría será su esposo. Tienes que escuchar a tu esposa. Tienes que escuchar a tu esposa. En cuarto lugar, sumisión no significa ceder a todas las demandas que te imponga tu esposo. Esto es lo que vemos claramente en este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3. Seguramente los esposos paganos de estas mujeres estaban presionándolas para que dejasen de ser cristianas, para que asumieran los roles establecidos en una cultura pagana, que eran roles secundarios, que eran despreciadas. Pero ellas querían mantenerse firmes en su profesión de fe y no ceder a las demandas de sus esposos. Porque cuando nuestra sumisión es al Señor, va a entrar en conflicto con nuestra sumisión a las autoridades terrenales, y ahí prevalece un principio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro en Hechos 5:29. Pero estamos hablando de principios, no de opinión. Si es un tema de opinión, prevalece la de tu esposo. Si es un tema de principios, prevalece el principio. Cuando nuestra sumisión es al Señor, eso prevalece por encima de todas las cosas. En quinto lugar, sumisión no significa que la esposa esté menos capacitada que el esposo o que sea menos inteligente. Quien piense esto, desde luego, es poco inteligente. Estas mujeres a quienes Pedro se dirige en este pasaje habían adquirido por la gracia de Dios un discernimiento espiritual que las llevó a abrazar el Evangelio, cosa que sus maridos no hicieron. Por lo tanto, sus maridos no eran muy inteligentes, y las esposas sí. En sexto lugar, sumisión no significa que la esposa debe temerle al esposo. No, la mujer cristiana, lo mismo que el hombre cristiano, solo debe temerle a Dios, nada más. Más adelante en el versículo 6, Pedro le dice a estas mujeres que debían hacer el bien sin temer ninguna amenaza. Y en el versículo 14 le dice a los creyentes en general que no debían amedrentarse ni perturbarse por el mundo incrédulo de su entorno, que debían mantener firme su profesión de fe. Y esto es interesante que lo diga, porque todos estamos influidos por la cultura, y a veces por la cultura hacemos cosas que bíblicamente no se pueden hacer. Pero como siempre lo hemos hecho así por la cultura, hasta que no llega alguien y nos dice esto no se puede hacer por estos principios, no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, hay muchas mujeres que en las culturas cristianas asumen prácticas paganas. Y debemos luchar para que estos asuntos queden claros una vez más. ¿Hasta qué punto? La cultura está por encima de lo que Dios enseña en su palabra. Una persona me comentaba que estando una mujer, que estando ella trabajando todo el día y llegando por la tarde a su casa, y estando su marido sin trabajar, que además vivían con un hijo que ya es mayor de edad, cuando ella llegaba a su casa, el marido sin trabajar y el hijo igual, ella tenía que hacerles la comida del día siguiente, por supuesto la cena, y arreglar todas las cosas de casa. ¿Esto tiene algún sentido bíblicamente? ¿El marido está imposibilitado? ¿No se ha dado cuenta de que tiene 5 dedos en cada mano? ¿No sabe contar? ¿Tiene inteligencia? Porque sí sabe comer, pero no sabe preparar la comida. La respuesta del marido, cuando la mujer le dice que está un poco cansada, claro, es que él no sabe hacer la comida. Es un buen argumento. Cuando no sabe hacer la comida, pues mi mujer, después de todo el día de trabajo, llega a casa, prepara la cena, prepara la comida del día siguiente, para que, como dicen los andaluces, el señorito se siente a la mesa y coma tranquilamente. Es decir, Dios capacita al ser humano dándole inteligencia y habilidades para que, si se esfuerza un poco, pueda hacer incluso la comida sin ir a estudiar a MasterChef. Pues no. La cultura. La influencia de la cultura. Pero hay más. El hijo está viendo que su madre es quien hace todo en casa, incluido el preparar a los señoritos la comida para el día siguiente. No sea que se vayan a morir de hambre. Claro, eso que madre querría para su esposo e hijo, que se murieran de hambre. No, la mujer hace esto, no con mucho agrado, pero por la fuerza. Cuando este chico se case algún día, si se casa y puede cambiar la madre por una mujer que haga exactamente lo mismo, ¿qué va a esperar que haga su mujer? ¿Qué va a esperar? Se lo está enseñando su madre, ¿eh? Se está esforzando. Ahora, si a ese chico se le ocurre venir por esta iglesia, desde luego a mi hija ni la toca. Pero es que algunas hijas que hay por aquí tampoco las toca. Porque no me quiero pasar el resto de mi vida dándole sartenazos a semejante inútil. Esto es un tema cultural. Pero ¿dónde ponen las escrituras que la mujer tenga que hacer absolutamente todo y que el hombre se siente, sin trabajar incluso, para que la mujer siga haciendo todo? Esto es un tema cultural, pero no es un tema bíblico. Así que tenemos que discernir lo cultural de lo bíblico y ver lo que la cultura nos impone, que no es bíblico. Y nosotros tenemos que luchar por lo bíblico, no por lo cultural. Otro caso que lamentablemente me he encontrado con parejas hispanas que han venido a la iglesia en bastantes ocasiones. Y es que, en un caso, el marido de una de ellas se levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y la mujer se levantaba a las 6 de la mañana para hacerle el desayuno. No sea que se desmayase por no tomarse el desayuno que la mujer le preparaba a las 6 de la mañana para que el marido se fuese caliente al trabajo. Pobrecito este hombre que se podía haber ido a trabajar sin desayunar. ¿Pero vosotros creéis que esto era razonable? ¿Que la mujer se tenga que levantar a las 6 de la mañana porque el marido no puede prepararse una taza de leche con Colacao? Me voy a meter hoy un poco con vosotros. Mi querido hermano Miguel, como estoy enredado con muchas cosas, me prepara el café y el bollito. Pero es que veo también que otros hermanos que no hacen absolutamente nada, las mujeres van corriendo con el bollito y el café. Bueno, yo me pregunto, ¿y tú no puedes hacer eso con tu mujer? En vez de que tu mujer lo haga contigo. ¿O es que eres tú alguien excepcional que a lo mejor te tiene que servir el café y si no te lo sirve ya tenemos un problema en casa. Bueno, cuando lleguemos a casa te vas a enterar que no me ha servido el café. Pero tú no se lo puedes servir a tu mujer. No se lo puedes servir, de verdad. Pues tenemos que hablar después del culto. Debemos recordar cuáles son nuestras responsabilidades en función del género y qué funciones le atribuye el mundo pagano a la mujer, porque el mundo pagano quiere. Pero tú no eres un pagano, tú eres un cristiano. La mujer tiene que cuidar de sus hijos, atender a sus hijos, criar a sus hijos, modelar la mente de sus hijos, bajo la supervisión del varón. Pero el resto de cosas las puedes hacer tú, igual que tu mujer. Igual. Eso de que lleguemos a una casa, los hermanos se sienten haciendo así con el dedo. Lo digo así para que se nos vea. Y las hermanas, las chicas, hagan todo, eso es un problema de la cultura. No es un principio bíblico. Por lo tanto, esas cosas que vienen incrustadas en la cultura, tenemos que empezar a cambiarlas, porque esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Es en contra de esto que se levanta el feminismo y se radicaliza. Pero si observamos la palabra de Dios, veremos que hay funciones que la mujer no tiene que hacer porque es mujer. No, el hombre las puede hacer sin ningún problema y además se dará cuenta de que puede hasta pensar. Descubrimiento. El hombre puede pensar. Bienvenido a la nueva era del pensamiento. Tiene dos manos, con cinco dedos cada una, y además tiene capacidades para hacer cosas, si se lo propone. Entonces puede hacer lo que debe hacer en el contexto donde Dios lo ha puesto. En séptimo lugar, la sumisión no es inconsecuente con nuestra igualdad en Cristo, porque la sumisión bíblica es compatible con la igualdad del hombre y la mujer en importancia, en honor y en dignidad delante de Dios. Somos seres creados delante de Dios y somos iguales. Dios creó al ser humano, varón y hembra, pero es el ser humano. Como dijimos en nuestro último sermón, el hecho de que Dios el Hijo se someta a Dios el Padre no hace al Hijo menos Dios ni menos digno de honra que Dios Padre. Cuando oramos, oramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando cantamos nuestras alabanzas, cantamos a Dios Padre, cantamos a Dios Hijo y cantamos a Dios Espíritu Santo. Aunque dentro de la redención están uno siendo cabeza de otro, en importancia, en honor, en gloria y en dignidad, son exactamente lo mismo. Y eso ocurre con el papel del hombre, con lo que es el ser del hombre y de la mujer. En igualdad, en dignidad, en honor, son igual, hombre y mujer, seres creados por Dios. Lo que tienen distintas son las funciones. Dios Padre tiene una función, Dios Hijo tiene una función, Dios Espíritu Santo tiene una función, pero son iguales en cuanto a dignidad, honra, gloria y honor. Y esto es lo mismo que pasa con el ser humano, hombre y mujer. Así que la sumisión bíblica no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad, ¿no? Tiene que ver con principios de autoridad establecidos por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos, donde cada uno tiene que ocupar una función. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando dice que las esposas cristianas deben sujetarse a sus maridos? ¿A qué se refiere? La palabra que Reina Valera traduce como sujetarse es un término militar que da la idea de subordinarse a una autoridad superior. Significa literalmente colocarse bajo el rango de autoridad que me corresponde. Someterme voluntariamente al liderazgo. Voluntariamente. Eso es lo que significa en este contexto sujetarse. No se trata de alguien que es sometido, no. Es alguien que se somete por su propia voluntad, que es distinto. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy, no estamos sometidos. Todos hemos venido porque hemos querido. Pero no hay un sometimiento obligado a que tienes que venir y si no te pego un tiro. No. Venimos voluntariamente, a adorar a Dios voluntariamente, entregar nuestros frutos de alabanza voluntariamente. A eso hemos sido convocados y nos sometemos voluntariamente bajo la autoridad divina. A eso se refiere el apóstol. El versículo dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Lo que quiere decir: colocaos voluntariamente en esa posición bajo la autoridad de vuestros maridos. Esto es lo que quiere decir: colocaos voluntariamente bajo la autoridad de vuestros maridos. ¿Y qué es lo que implica el colocarse en esta posición y sujetarse a la autoridad del esposo? Básicamente dos cosas. Por un lado, una actitud interna de respeto, y por otro lado, una disposición a la obediencia. Es decir, estar bajo otra autoridad. No se trata de la superioridad de una persona lo que la hace respetable. Es la posición que ocupa. Por lo tanto, si alguien de nosotros algún día, el día de mañana, es presidente del gobierno, por la autoridad y posición que ocupa, merece un respeto especial. Aunque aquí estemos diciendo, ¿qué tal, Sammy? ¿Qué tal, Dani? No, pero si ocupan un puesto de envergadura, entonces ya Sammy se traduce como, ¿qué tal, señor Russo? ¿Ha pasado usted buena noche? Ya cambia el trato, pero es por la posición que ocupa. Es el reconocimiento de esa realidad lo que va a producir en el corazón de las creyentes una actitud interna de respeto. Y si no hay respeto, el hogar no funciona. Si no hay respeto, el hogar no funciona. Pero no solamente es en el hogar donde estas líneas de autoridad deben ser respetadas, sino en todos los ámbitos de la vida. Cuando esto no ocurre, cuando no se respeta la autoridad y hay rebelión, podemos ver la caída de los imperios, la caída de las naciones, la caída de las empresas, la caída de las familias, todo se cae. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, alguien dirige al equipo. Y dentro de la zona de juego, algunos ocupan una posición y otros ocupan otra posición. ¿Cómo se juega mejor? Se juega mejor cuando cada uno ocupa la posición que establece el entrenador del equipo. Pero allí no hace cada uno lo que le da la gana. Allí no llega el portero y dice, a mí me gusta ser delantero. Y se va a ver si mete gol. Gracias, portero. Nos han metido 18 goles en medio minuto. Si cada cual hace lo que bien le parece, tenemos un desastre. Una guerra no se gana cuando a cada soldado se le ocurre seguir su propia estrategia de combate. Y el soldado dice, yo voy a ir por allí porque por allí parece que viene el enemigo. Y otro, yo voy por aquí. Y tenemos ahí una mujer soldado que dice, yo hasta que no me pinte no salgo. Pues vaya desastre que tenemos. Pobre capitán, ha perdido la batalla. La iglesia no funciona bien cuando cada uno hace lo que le parece. Uno va por aquí, otro por allí, otro asiste cuando le parece, otro cuando no le parece. Ahora, como haya comida, todos apuntan. Es increíble. Pero cuando hay que trabajar, ahí solamente están tres. Y esto también ocurre en el matrimonio. Esto no significa que la mujer no tenga derecho a opinar, o que sus ideas no puedan ser mejores que las del esposo. De hecho, cuando un esposo no presta atención a la opinión de su esposa, no solamente está impidiendo que ella funcione como ayuda idónea, que es exactamente lo que es, sino que está privándose de esa ayuda que el Señor le proveyó para suplir su necesidad. Porque Dios nos dio a las mujeres como ayuda idónea. Y cuando uno rechaza la opinión de su esposa, está rechazando lo que Dios estableció, que tiene que ser tu ayuda idónea. Así que escucha a tu mujer. Escucha. Algunos mantienen la actitud de no querer oír a su esposa porque son muy hombres. Pero esto lo que revela es que son unos débiles. Porque el hombre maduro no tiene en absoluto buscar el consejo de su esposa. Está más interesado en llegar a ser o a actuar con sabiduría, en hacer lo correcto, que en reafirmar que él es el que manda en la casa. No, pide consejo a tu mujer. Seguramente hay cosas que no te has dado cuenta. Y por el consejo de tu mujer puedes arreglar bastantes asuntos. Sin embargo, las personas inmaduras se sienten amenazadas, se sienten vulnerables cuando tienen que reconocer que necesitan ayuda y por lo tanto no quieren ni escuchar a su esposa. Esto nos lleva a decir que los esposos debemos hacer uso de todos los medios que tenemos a nuestro alcance para tomar una buena decisión. Y uno de los medios que Dios ha provisto es el de nuestras esposas. Escucha a tu esposa. Desde luego la Biblia no promueve la tiranía del hombre sobre la mujer, sino que promueve un liderazgo ejercido con humildad, ejercido con sabiduría, donde se busque honrar a Dios en las decisiones que se toman en el hogar y en el camino por el que se quiera andar. Dice el Señor que el mayor en su reino es el que sirve, no es el que es servido, sino el que sirve. Por lo tanto, la posición bíblica de liderazgo es una posición de servicio, no de dictador. Servicio. Ahora bien, que las mujeres tampoco asuman que esta disposición que el marido debe tener al servicio implica que tienen un siervo en casa o que tienen al niño de los recados. Uno debe darse cuenta también de cuáles son los límites. La Escritura dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. pero uno debe saber también cuáles son los límites para que los discípulos no le presionasen a fin de que les lavase todos los días los pies. El Señor cogió un lebrillo con agua, se ciñó una toalla y se puso a limpiar los pies. Yo no he venido a ser servido, sino para servir. Señor, mañana te espero a esta hora porque también estaré cansado y me lava los pies. Ojo con irse al otro extremo. Señor, ¿os imagináis al Señor con todos los milagros que hacía? Los que estaban a su alrededor. Señor, se me está cayendo el pelo. ¿Tú no podrías hacer algo? Señor, tengo un dolor de lumbago. ¿Tú no podrías hacer algo para quitarme el lumbago? Señor, me están saliendo unas arrugas. ¿Tú no podrías rejuvenecerme 15 años? Esto lo decimos aparentemente de broma. Pero estoy seguro de que esto ocurría de verdad. Es decir, el Señor hace milagros, ¿por qué no va a hacer un milagro conmigo? Si me duele el pie, si tengo un juanete, si tengo no sé qué, ¿por qué el Señor no me puede sanar? Porque puede hacerlo. ¿Vosotros sabéis la avalancha de peticiones necias que pudo sufrir a lo largo de su vida para que le sanase a todos aquellos que le rodeaban las pequeñas inconveniencias producidas por la edad? Bueno, pues el que el Señor viniese no para servir, no para ser servido, sino para servir, no implicaba que él hiciese caso de todo lo que los demás le estaban pidiendo. Pero no debes saber cuáles son los límites, porque entonces puedes convertir a tu marido en el que hace absolutamente todo en la casa, o tú puedes convertir a la mujer exactamente en lo mismo. Así que uno tiene que tener cuidado en cuáles son los límites en los que se tiene que mover para no extralimitarse y cometer una barbaridad. De manera que las mujeres cristianas deben recordar que el Señor os ha colocado en una posición en la que debéis sostener y promover el liderazgo de vuestros maridos. Esto es interesante. Sostener y promover el liderazgo de vuestros maridos. Yo es que soy más inteligente que mi marido, como todo el mundo puede ver, y hago mil cosas más que mi marido. Bien, pues utiliza todo eso para cederle el paso, empujarle, y que sea tu marido el que esté sacando los temas adelante. Pero no lo hagas tú. Empújale, dale la oportunidad, aplícale, pon los medios para que eso ocurra. Pero no vayas tú por delante haciendo lo que tu marido debería hacer y no lo hace, porque como lo estás haciendo tú, al final el marido se aburre. Deja de paso a tu marido para que él lo haga. Empuja a tu marido. Influye en tu marido. Y que tu marido sea el que tome todas las decisiones que hay que tomar y que actúe coherentemente en las cosas en las que tiene que actuar. Ya hemos visto la esencia del deber de las esposas cristianas. Brevemente vamos a ver el impacto que produce cuando se cumple este deber. Pedro describe a los esposos de estas mujeres como aquellos que no creen a la palabra. Estamos en un contexto pagano, las mujeres han sido convertidas después de casarse, y los maridos no creen a la palabra. Esta es una expresión que Pedro usa en esta carta en tres ocasiones para describir a los incrédulos que, habiendo escuchado el Evangelio, lo rechazan abiertamente. No quieren saber nada del Evangelio. Bueno, esto lo cree mi mujer, pobrecilla, si es que como está, es tan débil de mente, se ha convertido. Pues esto es lo que está, de esto está hablando el apóstol Pedro. Es probable que algunos de estos hombres hubieran llegado a tal dureza de corazón que no soportaban que su mujer les predicase absolutamente nada. Rehusaban tajantemente que se les hablase del Evangelio. No quiero oír hablar más de Cristo ni de la salvación. Prohibido. Por lo tanto, Pedro le dice a estas hermanas que aún así podría haber esperanza para sus maridos incrédulos. ¿Cómo? A través de la palabra. No puedes, pero sí puedes a través de tu conducta. Sí puedes ganártelos a través de tu conducta. Y no es que ellos se vayan a convertir sin la palabra de Dios. No, no, no. Pedro ya ha dicho anteriormente que esa palabra, en el capítulo 1, versículo 22, es el agente poderoso que produce la regeneración. Sin predicación de la palabra no hay salvación. Lo que él está diciendo es que ellos pueden ser expuestos de nuevo a la palabra al observar la conducta respetuosa y casta de sus esposas. Y esto les va a hacer pensar. Aquí hay algo distinto. Aquí hay algo distinto. Por medio de su forma de vida, por medio de su pureza en el hablar. Hoy vivimos en la sociedad en que no se pueden decir más groserías, pero posiblemente entre los paganos decían las mismas groserías que hoy. La mujer era pura en el hablar, pura en el vestir, pura en el comportamiento. Tenía un espíritu respetuoso. Y esto es lo que Dios utilizaría como instrumento para vencer la hostilidad del marido cuando viesen la conducta casta y respetuosa de sus esposas. Desde luego, la palabra castidad aquí identifica a una persona inocente, limpia, pura, que no tiene malicia ni propósitos perversos, ni manipuladores ni engañosos. Una persona de confianza. Una persona en quien puedes descansar. Esto es lo que tú tienes que ganarte con tu esposo. Que confíe completamente en ti. Los esposos incrédulos no serían ganados si las esposas que profesaban ser cristianas fueran tan mundanas y mandonas como las mujeres del mundo. No. Tú como mujer cristiana tienes otro papel. No es lo que te enseña el mundo, es lo que te enseña la Escritura. Por eso dice Pedro también, en este versículo 2, que sean respetuosas. Respeto. En este caso no es respeto al marido, sino más bien reverencia a Dios. Y reverenciando a Dios, respetas a tu marido. Cuando este hombre incrédulo vea que la profesión de fe de su esposa no es de labios únicamente, que le está soltando el Salmo 19 o el 119, que es más interesante, durante todo el rato y ya lo tiene con la cabeza mareado, cuando él vea cómo la mujer se comporta, cómo habla cuando habla, cómo es respetuosa, cómo actúa coherentemente, esto va a despertar en él una inquietud por saber de dónde viene, de dónde emana todo lo que su mujer es. ¿A qué conclusiones llegamos después de haber expuesto estos textos de Pedro? En primer lugar, aprendemos de este pasaje que los inconversos prestan más atención a la vida del pueblo de Dios que a sus palabras. Nosotros podemos machacar contándole el Salmo 119 en verso y en prosa a cualquiera. Lo vamos a marear y no querrá saber nada de nosotros. Pero la conducta es otra cosa. Observa tu conducta de acuerdo al papel que Dios te asignó y no de acuerdo a la imposición social de la época en la que vives. Mira si es bíblico lo que estás haciendo. Y sométete a las Escrituras, no a la cultura. En segundo lugar, cuando en un matrimonio alguno de ellos se convierte, es el cónyuge cristiano el instrumento que Dios usará generalmente para la conversión del otro cónyuge. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Para las hermanas o hermanos que estén casados con inconversos o inconversas, tienen que llevarlo por medio de su conducta casta y respetuosa para que vean al Dios en quien creen, sin que le estén predicando todos los días. En tercer lugar, observa con atención cuáles son las imposiciones a las que te somete la cultura en la que vives, que están en contra de Dios y de su palabra, y lucha por defender y someterte a la palabra de Dios en vez de esclavizarte a las costumbres de la cultura en la que has nacido. Diferencia, analiza y sométete a Dios y su palabra, no a la cultura y su moda. Finalmente aprendemos la importancia de tener claros los principios que nos llevan en obediencia a Dios, porque de él se derivan los principios de autoridad en las distintas esferas en las que nos movemos en este mundo. Dios te creó a ti, mujer, con un género específico, para cumplir una función específica, de manera que cuando actúas de acuerdo al modelo que Dios estableció en la creación, de acuerdo a sus características físicas y espirituales que tienes como mujer, es cuando puedes desarrollarte, es cuando puedes ser realmente una mujer, en el contexto en el que Dios te ha puesto. Así que no te engañen como ocurrió con la estatua de Marco Aurelio, que fue el engaño colosal. Y los católicos ilusos, supersticiosos y fanáticos, se lo comieron. Que no te engañen. Vamos a tener una oración.